Ya son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy me he venido con una musiquita que me da más espiritualidad para empezar a poner las calles y contarte cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información y gracias, Adolfo Arjona, por hacernos una noche más de radio en COPE. Hombre, siempre arrancamos con una historia positiva, una historia que nos hace sentir bien. Y ayer lunes, pues, se hizo entrega en Oslo el Premio Nobel de la Paz a dos personas que creo yo que son un ejemplo en la lucha contra la violencia sexual que sufren las mujeres. Se tratan del médico congoleño Denis Mukwege y de la activista iraquí Nadia Mirat. Claro, Nadia no solo combate la esclavitud de la mujer, sino que además fue víctima de la misma. Miembro de una familia yazidí, en 2014 su vida dio un giro de 180 grados cuando el Estado Islámico entró en su aldea a tan solo unos pocos kilómetros de Siria y la arrasó. Mataron a los hombres y a las mujeres jóvenes se las llevaron como esclavas sexuales. Nadia fue propiedad de un militante de la organización durante meses y en ese tiempo fue maltratada, fue violada, humillada, hasta que finalmente consiguió escapar. Hombre, en su vida tuvo suerte de toparse con una familia que la ayudó a conseguir documentación falsa y ya cuando se encontraba a salvo, pues contó su relato y ha terminado siendo una de las activistas más importantes en la lucha contra la esclavitud sexual. Ayer, por ejemplo, recibió el Premio Nobel de la Paz y te aseguro que solo espero que su notoriedad ayude a otras mujeres a salir del infierno del que ella logró escapar. Lo digo con el corazón, ¿eh? Ella es actualmente el rostro visible de las 6.700 mujeres yazidíes que fueron también secuestradas y vendidas por las huestes del califato. Además de dar conferencias por todo el mundo, está concienciando sobre el problema. Tiene tan solo 25 años y ha puesto en marcha una iniciativa Nadia, una entidad que se dedica a investigar los crímenes de guerra perpetrados en Irak y también a salvaguardar las minorías del país árabe. Así que salga todo bien y felicidades por el premio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y el tiempo pasa y no hay quien lo detenga. Estamos a martes, 11 de diciembre de 2018. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué vamos a hacer hasta las 6?
Vamos a conocer cómo viene la previsión meteorológica porque parece que vuelve el frío, que por otra parte pues es normal ya en esta época del año. Hay que reconocer que el Puente de la Constitución en algunos lugares ha tenido un tiempo casi primaveral. Ha hecho muy bueno, sí. Muy bueno. Y Mar Gómez del Tiempo.es nos va a contar también qué es eso de que se está rompiendo el vórtice polar.
Sí, es verdad. Yo también lo he leído eso.
Se habla del vórtice polar. Bueno, se habla mucho de ello, pero no sabemos muy bien a qué se refieren. Y te vamos a contar qué son las flores de escarcha. Uh-huh. Para terminar la hora tendremos otra sección de Remember con Juan Andrés Ruer.
Eso será aquí en directo en Poniendo las Calles. 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo nos viene este martes?
Pues te cuento lo de cope.es, sí. Si te parece.
Ah, es verdad. Sí,
porque además, yo te digo del tiempo que va a hacer frío, claro, pero luego te lo voy a contar mejor.
Es que, vale, donde esté Mar Gómez, perdóname, tú me entiendes,
nada,
¿verdad?
Yo te entiendo perfectamente.
Vale, perfecto. Pues venga, en cope.es, ¿qué hoy podemos encontrar?
Pues mira, seguro que muchos ponedores decoran en Navidad sus casas con las tradicionales flores de Pascua. Deben tener cuidado si tienen mascotas, porque estas flores son tóxicas para las mascotas. Y ojo, porque suponen entre un 5 y un 10% de las intoxicaciones anuales.
¡Qué fuerte!
Es habitual que un gato joven o un perro mordisque este vegetal, así que hay que estar muy alerta, porque son perjudiciales para ellos. Como pulpo, perjudiciales son las drogas. Y si no, que se lo digan a un conductor al que en el test antidroga de la Policía Foral de Navarra ha dado positivo en todas.
No puede ser.
Sí, como premio de este pleno al 15...
La llamaba todas para ir contrarrestando.
Claro. Para probarla y saber lo que tenía que detectar por ahí.
Estimulante, pues, ¿sabes? La multa es de 1.000 euros y 6 puntos de carnet de conducir. No es ninguna broma. La DGT, la Dirección General de Tráfico, recuerda que en el 45% de accidentes con conductores fallecidos, el conductor daba positivo en alcohol o drogas. Y la última, que sepas, Pulpo, que Alemania busca espías.
Wow.
Así en plural. Nos cuenta nuestra corresponsal allí, Rosalía Sánchez, que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, que es como se llama la agencia de los James Bond alemanes, uh-huh, Tiene más de 1.000 vacantes, buscan candidatos con varios idiomas, conocimientos de matemáticas, informática, ciencias naturales, tecnología e incluso los buscan en el extranjero, por eso la oferta ha llegado hasta España. Así que si hay algún ponedor con dotes de James Bond, ya sabes.
Pues ahí tiene la información en cope.es. Miguel, muchas gracias.
A ti.
Son las 4 y 11, 3 y 11 en las Islas Canarias. Nosotros entregamos siempre un diploma oficial de ponedor de calles a esos ponedores que nos llaman, que entran en directo y que nos cuentan qué están haciendo en ese momento. Es que hay tantas cosas por hacer.
Claro, 950-6006 es el teléfono que ponemos a disposición de los ponedores para que nos llamen y nos cuenten cómo están poniendo ellos las calles. Queremos saber en qué estás ocupado. Mientras que nos escuchas, ¿qué haces? Porque hay unos que cocinan, otros que planchan, otros que están trabajando.
Claro.
Cada uno a sus tareas. Vamos a escuchar a ponedores que ya tienen su diploma porque nos llamaron.
Luis, buenos días.
Buenos días. Estoy aquí en Novelda, en una planta de reciclaje. Estaba a la intemperie y me ha dicho tu compañero, ponte refugio que si no, canta el aire.
Jolín, Novelda hay campo de uva rica también y buena, ¿eh?
Muy buena uva.
Luis, ¿y tú cómo estás poniendo en concreto ahora mismo las calles?
Pues estoy vigilando la zona porque esto es un descampado bastante grande. Son 35 hectáreas, tengo que hacer el recorrido con vehículo y...
¿Qué es lo que hay de valor para que tenga que estar un vigilante de seguridad?
Pues hay vehículos pesados, nosotros empezamos a trabajar aquí porque una vez derrubaron todos los gasoiles.
Y tú vas ahora mismo uniformado, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Qué llevas en la cintura?
Yo la cintura, el cinturón y la defensa.
¿Esposas llevas? ¿Grilletes?
Grilletes también.
¿Linterna?
Linterna.
¿Una bolsita de pipas?
No.
¿Cantimplora?
Tampoco.
¿Bolsa de gusanitos?
Tampoco.
O sea que no comes nada mientras estás vigilando.
Sí, sí, hacemos un recorrido. Luego descansamos unos minutos y luego otra vez por otro sitio.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en La Coruña.
¿Y qué haces en La Coruña, que no estás en Santa Cruz de Tenerife?
Estamos haciendo harina para perros y gatos.
¿Para pienso?
Sí.
Qué bueno. ¿Y tenéis muchísimo trabajo para estar currando hasta ahora?
Bastante, bastante.
Ajá. ¿A qué hora habéis empezado a trabajar?
A las 10 de la noche. Nada, tengo una pantalla de un ordenador, controlo la planta desde aquí. Son unas máquinas que están cociendo la carne y tiene un proceso por unas prensas y sale harina.
Qué bueno, Juan, qué bueno. ¿Y después de trabajar, qué es lo que tienes que hacer?
Pues nada, irme a dormir.
Y duerme durante el día, ¿verdad?
Por la mañana, ahí hasta la una o por ahí.
Hasta la una, a veces a una y cuarto también, ¿no?
Sí, también. Según cómo surja la semana.
Te mandamos el diploma para que lo tengas también tú.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Y soy ponedor.
Poniendo las calles. Ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, es tan sencillo como lo que te va a contar Beatriz Calderón.
Pues sí, hay que llamar a un número de teléfono, que es el 950-6006, y que es gratuito, o sea, que no cuesta nada. Queremos que nos llames para que nos cuentes cómo estás poniendo las calles. También puedes dejarnos una nota de voz en el WhatsApp 662-942-605 y nos encuentras en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Somos en Facebook ahora mismo 31.798 los seguidores. Mil gracias. Yo espero que hoy consigamos los dos que nos hacen falta para alcanzar la cifra de 31.800. Si no nos sigues hasta ahora, hazlo, que yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida y las gracias.
Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. Te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujada al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo.
Fíjate que el Mediterráneo de Serrat es una gran canción, la interpretación original que hizo Joan Manuel, que es perfecta, lógicamente, pero lo que llegó a hacer Ana Belén cantando y versionando esta canción, hay que echarle dos bemoles para meterse en el estudio y hacer una gran canción y una gran versión de este Mediterráneo. Son las 4:17, hora menos en Canarias. Somos ya 31.814. Mil gracias por demostrar que ponéis las calles con nosotros y que no somos bichos raros, que somos un montón de gente los que por una razón o por otra estamos ahora mismo despiertos, unos trabajando, tenemos la suerte y damos las gracias por tener trabajo y también por estar aportando, y también hay gente que está pasando un mal momento y la gente que se está recuperando de alguna enfermedad. Así que gracias a los que nos seguís: Lola Cudero, Pablo Pérez, Tomás Palazón, Rubén Santos, Ismael Vega, María José López Moreno, Raúl Pérez, Carlos Javier López, Iñaki Ortúzar, Laureano Castilleja, Lola Herráez, David López, José Manuel Cánovas, Antonio Te Dije, Carlos Betolaza, Ignacio Céspedes y Violeta Molina. Nos acaban de seguir y les damos la bienvenida y las gracias.
Les estamos preguntando hoy a los ponedores en Facebook que qué es lo que quieren que lleve la pegatina, porque nos hemos enterado de que los jefes ya por fin le dan el ok y nos dan visto bueno.
Sí, sí, además me puse muy pesado, vea, con los jefes y le dije, queremos la pegatina. ¿Pero para qué quieres una pegatina?, me dicen. Pero pues yo quiero que los oyentes de Ponedores de Calles, que tienen mucho valor y mucho esfuerzo de estar ahora mismo haciendo cosas y despiertos, nos tenemos que identificar.
Ha costado, pero al final han pasado por el aro.
Han pasado por el aro.
Que se suele decir.
Nos han dado un presupuesto para fabricarlas.
Muy bien. Entonces queremos saber qué es lo que no le puede faltar, qué es lo que tiene que decir, porque tiene que estar al gusto de todos los ponedores.
Eso es.
Toma Nedelea dice, yo le pondría, yo pongo las calles, ¿y tú?
¡Qué bueno! Espera, me lo voy a apuntar.
Vale.
Yo pongo las calles.
Que José Daniel Ross también tiene la misma idea, porque dice, anda, que lo que no consiga el pulpo, y dice, yo pondría, yo sí soy un ponedor.
¡Oh, qué bueno!
¿Y tú?
Bien.
Yo sí soy un ponedor, ¿y tú? El otro, yo pongo las calles, ¿y tú? Han tenido la misma idea.
Muy bien.
Y el soy un ponedor, José Daniel nos deja claro que en mayúscula.
En mayúscula.
Se tiene que ver. Miguel González Cobo, otra noche más, el Miguel de Bailén, hasta las 6 de la mañana con vuestra compañía, y lo que no debe de faltar en nuestra bandera es nuestra bandera española.
Bien.
Y poner muy fácil, somos una gran familia.
¡Oh, qué bueno!
Nicolás Truchot dice que debería... Mira que Nicolás, aséptico.
A ver.
Cope, poniendo las calles, el pulpo. Él ha mandado una pegatina, un telegrama.
Un telegrama, ¿no? Igual si sale más barata la impresión, claro.
No lo sé. Ahora, el mensaje es directo, que en publicidad, hombre, dicen que es muy importante.
Es súper importante.
Dicen, el mensaje, cuantas menos florituras...
Menos cositas, mejor. Más directo va a llegar.
Ángel Ramírez, yo también pongo las calles con el logotipo de la Cope.
Oh, qué bueno.
Alberto Santander dice, no puede faltar ni el logo de la Cope,
bien,
ni el nombre del programa,
bien,
poniendo las calles, pero tampoco puede faltar bien grande, soy ponedor.
Bueno.
Y que se enteren el resto de mortales quienes nos lo curramos a estas horas para que al amanecer esté todo impecable fuera. Ah, y lo más importante también, la bandera de España.
Oye, me parece fenomenal. Tened en cuenta que todo lo que estáis publicando aquí, yo luego lo voy a enseñar a los jefes, con lo cual hoy nos lo tenemos que currar y debemos pensar entre todas las cosas que no le pueden faltar a la pegatina que vamos a producir de soy ponedor. Son las 4:20 de la mañana, 3:20 de la mañana en las Islas Canarias. Pues saludamos a los ponedores que ya están en nuestras redes sociales: a Pilar Romero, Antonio López, Jovino García Cadenas, también a David Molina Molina y Ana María Gómez Ferrer, ponedores que se vienen a echarnos un cable para levantar España, pero claro, ese cable estará mucho mejor montado si conocemos el tiempo que nos espera. Y para eso tenemos tres opciones: o meternos en la web del tiempo.es, meternos en la aplicación del tiempo.es en nuestros dispositivos móviles, o hablar directamente con la que se inventó esto, con Mar Gómez, que es meteoróloga y doctora en físicas. Es ponedora también. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Estoy un poco preocupado.
¿Por qué?
Pues porque no sé cómo va a venir la semana. He oído que va a haber frío otra vez, que van a bajar mucho las temperaturas. Digo, esto se lo tengo que preguntar yo a Mar.
Bueno, sí, es normal que te preocupes un poco porque hemos tenido unos días bastante tranquilos, prácticamente no ha pasado nada y esta semana, bueno, pues va a haber algunos cambios. La comenzamos con estabilidad, con tiempo tranquilo. Como os digo, no hay que confiarse porque a mitad de la semana vamos a tener cambios que van a venir en forma de lluvias, en forma de nieve y en forma de frío. Este martes, de momento, la mayor parte del día vamos a tener sol con bancos de niebla matinales y eso sí, vamos a notar más nubes en el cielo, pero en principio sin lluvias. Si acaso llegará algo de lluvia a última hora a Galicia y Asturias. Hoy bajan ya un poco las temperaturas, sobre todo en el suroeste. Hablamos de regiones como Huelva, Sevilla, Badajoz. En esas zonas es donde más se va a notar el descenso, porque en el Cantábrico suben y, por ejemplo, en Bilbao casi vamos a rozar los 20 grados. Esperamos 17 grados en Córdoba, 15 en Barcelona, 16 en San Sebastián, 13 en Madrid y 20 grados en Murcia. El miércoles ya empiezan a llegar algunos cambios. Llega un frente por el Atlántico y por la tarde, sobre todo, vamos a tener lluvias entrando de nuevo en Galicia. Bajan las temperaturas y empieza a bajar la cota de nieve, sobre todo por la noche. Las lluvias seguirán el jueves. Ese día nos toca sacar el paraguas en prácticamente toda España, salvo en Canarias, y se van a ir desplazando poco a poco hacia el Mediterráneo. Así que en Baleares, el viernes, sobre todo el tiempo se va a complicar. Las temperaturas siguen bajando el jueves, se mantienen el viernes y parece que de cara al fin de semana suben un poquito y el tiempo podría estar un poco más tranquilo, pero llegará algún frente por el norte, así que en el norte sí que de nuevo podríamos volver a sacar el paraguas. Así que el peor día, entre comillas, si no nos gusta la lluvia, ni el frío, ni la nieve, es el jueves.
Madre mía, fíjate, el viernes yo tengo actuación en Oviedo, el viernes por la noche. Y el domingo por la mañana, bueno, más a mediodía que por la mañana, en Málaga. Tú fíjate, me voy a cruzar España en diagonal, ¿eh?
Totalmente. Probablemente en Málaga tengas tiempo más tranquilo que en Oviedo, sí. Pero y temperaturas más llevaderas desde luego el domingo.
¡Qué barbaridad! ¿Tú crees que vamos a llegar a ver la nieve en los próximos días?
Bueno, vamos a verla, no demasiada, pero con la bajada de las temperaturas y la entrada de esas abundantes precipitaciones la noche del miércoles al jueves, la cota de nieve también bajará. El jueves veremos nieve en Pirineos, con una cota entre 1.000 y 1.400 metros y en el resto estará entre los 700 y 1.200 metros. Sobre todo la nieve la vamos a ver en zonas de montaña, pero veremos si nos da alguna sorpresa en alguna capital. En principio, como digo, sobre todo en zonas de montaña.
Pero de todas formas, Mar, un invierno sin nieve no es un invierno, ¿eh?
No, y todavía recordamos que además no ha empezado el invierno oficialmente, que empieza el día 21, o sea que todavía nos queda frío para rato durante los próximos meses.
Mar, me encanta además la sinceridad que hemos adquirido en estos 4 añitos ya trabajando juntos.
Hombre, es que es lo más importante, Pulpo.
Te lo digo en serio porque yo tengo mis dudas, te las planteo aquí, tú me las contestas y también nos sirve para que muchos oyentes, muchos ponedores, pues también se ilustren, ¿no?, de las cosas que suceden en cuanto al tiempo. Te digo esto porque me comentan que podría romperse de nuevo el vórtice polar. ¿Qué es eso que implica que se rompa o no en nuestro tiempo meteorológico? Es algo que nos llama mucho la atención.
Sí, yo no sé si os acordáis, el año pasado os hablé de esto, de esta cosa que se llama el vórtice polar, y que es verdad que es un término muy científico, pero bueno, está bien también explicar las cosas porque luego la gente te pregunta, oye, ¿por qué llueve tanto o por qué hace tanto frío de repente? Bueno, pues todo al final tiene una causa. El año pasado se rompió ese vórtice polar, que ahora os cuento lo que es. Eso dio lugar a fríos, a lluvias y a una serie de consecuencias que nos afectaron durante casi todo el año, porque si recordáis, el año pasado por diciembre teníamos una sequía. Bueno, que no queríamos ni oír hablar de ella y luego hemos tenido un año bastante lluvioso.
Sí.
Bueno, pues el vórtice polar, ¿qué es? Es una región de bajas presiones, como si fuera una macroborrasca que está situada en ambos hemisferios en las zonas polares. En nuestro caso nos interesa el del hemisferio norte. Cuando esa región de bajas presiones lo que hace es que confina el aire frío del polo, se rompe, ese aire frío es como que se escapa porque ya no queda confinado en el polo. Cuando se escapa, se desliza sobre todo al norte de Europa y al norte de Estados Unidos. Esto suele causar olas de frío tremendas en zonas de Estados Unidos y en el norte de Europa, aunque a veces también llega a España. Pero debido a ese cambio de configuración, normalmente lo que llegan son muchas más borrascas a nuestro país. Estamos viendo que se está calentando la estratosfera. Eso me dirás, ¿qué quiere decir? Bueno, la estratosfera es una capa que está por encima de nosotros. Cuando esta se calienta, lo que puede hacer es romper ese vórtice polar. Y estamos viendo algunos indicios de que en las próximas semanas esto podría pasar. Si esto ocurre, pues más o menos un par de semanas más, por enero o así, podríamos tener una época de frío, de lluvias abundantes y, bueno, pues lo que decimos, un invierno en toda regla. Como digo, de momento son conjeturas, vamos viendo esas miguitas, esas pistas que nos va dejando y yo os iré contando. Pero bueno, que sepáis que todo parece apuntar a que podría pasar como el año pasado.
Pues la verdad que sí. Oye, tienes un vídeo maravilloso en eltiempo.es que te he estado viendo, que nos cuentas el tema de la flor de escarcha. Yo creo que los ponedores se merecen saber qué es esto tan maravilloso que nos regala el invierno.
Bueno, es que las flores de escarcha es uno de los fenómenos naturales más bonitos que hay. Si buscáis, pues eso, veis el vídeo, buscáis en internet flores de escarcha en la Antártida o en el Ártico, bueno, pues veréis unas flores como unos campos muy extensos de flores congeladas que sobre todo se dan en el Ártico o la Antártida. No son realmente flores, ¿vale? Ahora os voy a contar lo que es, pero se producen en zonas muy frías. Necesitamos una temperatura más o menos de unos menos 22 grados y me dirás, pero bueno, Mar, ¿por qué menos 22 grados exactamente? Bueno, pues porque la temperatura del agua del mar comienza a congelarse y a formar el hielo marino, más o menos a esas temperaturas, y este hielo marino no es salado, sino que cuando se está congelando va expulsando la sal, es como que no la quiere. Esto lo que hace es que el agua que rodea ese hielo marino tenga un exceso de sal, tenga muchísima sal, y el hielo mismo también por encima tiene sal. Bueno, pues lo que ocurre es que cuando en ese hielo hay fisuras, hay cortes entre el hielo, el vapor de agua se escapa por esas fisuras, entra en contacto con ese aire tan frío a menos 22 grados, se congela directamente y se congela sobre esos granitos de sal que quedan encima del hielo. Al congelarse lo que ocurre es un proceso de cristalización y lo que vemos son esas flores que en realidad son cristales básicamente de sal y de vapor de agua. Y una cosa muy curiosa es que en ese proceso además se van adheriendo bacterias, microorganismos. Total, que si cogemos una flor de escarcha o de hielo que vemos en el Ártico de la Antártida, podemos averiguar incluso orígenes de la vida que hayan tenido lugar en esas zonas.
Pues sí, de verdad que qué gozada tenerte aquí en el programa y que nos eches un cable para conocer un poquito más el tiempo, cómo nos viene y sobre todo las cosas que están alrededor de él. Mil gracias, Mar, de verdad, muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Te escuchamos a las 5, un abrazo.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El acompañante es Luis Rubiales. Estamos
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Le han hecho una oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y usted ha dicho que no.
Así es.
Tenemos Cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo...
Genera violencia, ¿no? Genera malestar.
Dígame la verdad, ¿qué sintió cuando el Real Madrid destituyó a Julen
López? De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Mi saludo para Jesús de Lérida, camionero. Gracias por tus ideas para esa pegatina que queremos diseñar entre todos los ponedores y la cantidad de mensajes que estamos recibiendo.
José Luis García dice, levantando España, si es políticamente correcto. Eso claro es lo que él sí pondría. Y Alberto Pérez, poniendo las calles con el corazón, el pulpo. But I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. I've still got the blues for you. Used to be so easy to fall in love again, but I found out the hard way it's a road that leads to pain. More than just a game, playing to win, but you lose just.
Cuatro y media de la mañana, ahora menos en Canarias, gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los vigilantes, siempre estáis con nosotros aquí en esta mesa, también a los funcionarios de prisiones que nos escucháis y que también estáis en la lucha. Desde este programa de radio decimos claramente equiparación, a cobrar todo el mundo un poquito más, ¿eh? Que ese dinero para algunas cosas también tiene que haber para que los que nos protegen ganen un poquito más, que se lo merecen, que ahí están al pie del cañón jugándose la vida para salvar a gente que ni siquiera conoce. Esa es la ley, esa es la vida. Gustavo Martínez, Nacho Sánchez, Antonio García Ramírez, Pedro Jesús Merino, Esteban Narro, José Antonio Vidaña, Juan Carlos Rodríguez Prados, José Luis, Juan Serrano, Joaquín Alpáñez y Lola Cudero. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué entra tanta gente nueva? ¿Hoy la gente está durmiendo mal o que hay mucha gente que nos está diciendo que está escuchando la radio en la cama? Y hay mucha gente que está trabajando. Hoy está entrando muchísima gente nueva. Bienvenidos a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, donde entre todos hacemos dos horas de radio en directo.
Mira, Iñaki Ortúzar ha dicho, joder, qué ilusión me ha hecho, con palabrota y todo, ¿eh? Sí. Joder, qué ilusión me ha hecho que me nombréis como nuevo seguidor, de
hombre,
verdad.
Claro.
Muy buenos días, España.
Pues muchas gracias, bienvenido a este programa de radio que te aseguro hacemos entre todos, nada más que tienes que meterte en nuestras redes sociales para darte cuenta que aquí pinta todo el mundo. Estamos en directo en Madrid, en el estudio Encarna Sánchez, ella aquí en esta mesa se apoyaba para hacer radio y ahora hacemos nosotros el primer despertador de la radio.
Bueno, que el fútbol mueve muchísimo dinero, Pulpo, y ya sabes lo que pasa, que todo lo que mueve dinero pues da lugar a, sobre todo aquí en España, ¿verdad?, al pillaje, a la triquiñuela. Nos encanta. Digo. Nos encanta buscarnos la vida.
Hombre.
Y eso tiene cosas buenas y cosas malas.
Claro.
Pero tiene cosas buenas también,
sí,
¿eh?
Sí.
De hambre no nos morimos. No todo el mundo puede pagarse un canal de pago para disfrutar de los partidos de su equipo y en lugar de resignarse, algunos deciden tirar de la picaresca española.
A ver, cuéntame que
en
voy a
Tomelloso,
flipar.
En Ciudad Real.
En Tomelloso, qué bueno.
Esto ha ocurrido en Tomelloso, en
qué
Ciudad
bueno.
Real. La que tenía Montaki el tío, ¿eh?
Sí, ¿un imperio pirata o qué?
La policía ha detenido a un vecino por distribuir ilegalmente la señal de televisión. Tenía más de 24.000 suscriptores.
¡Qué fuerte, por favor!
Que no son ni uno, ni dos, ni el amigo, ni el vecino,
no,
ni
no,
el
no.
De... Tenía 24.000 clientes.
Y cada uno le daba un poquito,
o sea,
de dinero.
Estaban él y yo igual. Yo ya te digo que estaban ahí a la par.
Qué fuerte.
Algo más barato, el propietario de esta empresa de telecomunicaciones ofrecía todos los canales de la parrilla, incluidos los que dan partidos de liga, por tan solo 15 euros al mes.
¡Qué ofertón! Se hizo una cuña él y todo, ¿o qué?
Bueno. Esto ha sido ya cosa mía.
Sí, vale, es un adorno.
Vamos a ponerlo de nuevo.
¡Qué ofertón!
Por 15 euros, ¿sabes? ¡Qué ofertón!
Oye, pues es un dinerito, ¿eh? Multiplica.
Un precio bastante inferior a lo de las operadoras que cuentan con licencia para ofrecer esos encuentros. Claro, los vecinos estaban como locos. La empresa, según se ha sabido, gozaba de gran popularidad por todo Tomelloso. Ahora a ti lo de Tomelloso te hace mucha gracia.
A mí Tomelloso me gusta mucho.
Es un nombre curioso.
Sí.
El detenido se le imputan los delitos contra la propiedad intelectual, los derechos de difusión televisiva y defraudación de las telecomunicaciones.
Claro.
Ha ganado unos 300.000 euros con esto.
Es una pasta, vea, ¿eh? Es una pasta. Bueno, acuérdate cuando salió Canal Satélite Digital, el tráfico que había con las tarjetas.
¿Qué te estoy diciendo?
O sea...
¿Qué te estoy diciendo?
Epinar, ¿eh? El Canal Plus con las tarjetas, ¿eh? Las
piratas,
tarjetas piratas, claro,
piratas.
¿Eh? No veas.
Yo te lo estoy diciendo. Esto aquí, en España, el que no ve la tele es porque no quiere.
No, por supuesto. Sí. Y el que paga también es porque quiere.
Y el que paga es porque quiere.
No.
Porque hay opciones de buscarlo gratis.
Bueno, a ver qué se inventan ahora con Netflix en Movistar, que seguro que ya verás cómo se van a inventar algo para verlo pirata.
Bueno, tú sabes que todos estos canales, con abriéndote sola una cuenta,
sí.
Como tienes para verlo por varios formatos, o sea, dos dispositivos, claro, está la tele, está el ordenador,
claro.
Está el tal, y entonces al final te lo coge el primo, el
pasar
amigo,
pasar
la clave, déjamelo para un día, lo utiliza todos los días, es una vergüenza, pero bueno, ahí estamos.
Yo cuando vienen mis amigos a casa, se abren tus operadores y no sé qué, pues, mira, mételo aquí y lo vemos con tu cuenta, y luego se dejan ahí la clave
guardadita,
lo voy viendo yo, luego.
Ya está, está enganchado.
Porque no lo borro, sí, tengo ahí, lo tengo programado para que no borre las claves.
Bueno, vamos a hablar de más cosas. La gente está muy mal y otro ejemplo es este que te cuento ahora. Una madre ha fingido el secuestro de su hijo solo para poner a prueba el amor de su marido.
¿Mm?
Ha ocurrido en China.
Es que
allí la mujer ha sido ya detenida, acusada de crear y difundir deliberadamente información falsa. La buena señora comunicó a la policía que su hijo había sido visto por última vez cerca de la escuela y les dio una descripción detallada de su ropa. Uh-huh. Claro, rápidamente los agentes declararon el caso de alta prioridad y asignaron enormes recursos para una amplia operación de búsqueda. La familia además ofreció una recompensa de 63.000 euros para cualquiera que pudiera dar información sobre el paradero del pequeño, que tiene 11 años. Con prácticamente todo el país pendiente del caso, porque claro, ha salido también en los medios de comunicación, la madre mantuvo la farsa durante 5 días.
5 días.
Qué sangre fría, ¿eh?
Qué
sangre fría tener así a tu marido, a tu madre, a tus suegros, a todos los que quieren al niño. Mm. Ahora sabemos que en todo ese tiempo el peque pues estuvo sano y salvo al cuidado de un familiar. La policía, tras descubrir el engaño, ha detenido a la madre, quien se ha justificado alegando lo que te he dicho al principio, que quería saber cuánto quiere su marido a la familia. Yo la cojo de los pelos y la arrastro por toda China, ¿eh? Para matarla. Hacía unos días habían tenido al parecer una discusión y esta es la forma que tiene la señora de llamar la atención.
La atención, pues vaya, ¿cómo está el tema, eh?
¿Cómo estamos? Muy mal.
Está?
Vamos a escuchar música ya. Con los Scorpions.
Me encantan.
No.
No,
vamos con la música. Venga, ahora.
Es así, sí. Ahora tú.
¿Y por qué escuchamos a Scorpions? Porque el grupo acaba de anunciar su participación en el Download Festival Madrid, que se va a celebrar el próximo año del 28 al 30 de junio. Con más de 50 años de trayectoria, más de 25 álbumes editados y más de 100 millones de discos vendidos, la mítica banda se despide del público. Anuncian que esta va a ser su última gira. Pasan por Madrid para participar en este festival.
Esta canción sigue emocionando, ¿eh, ponedor? Si estás en la cama, disfruta este momento de radio con esta canción, con los auriculares, y tápate bien, que empieza a hacer fresquito. Quiero mandar un saludo a Rosa Quirante, porque me manda un mensaje a través de Facebook y nos dice: buenísimos días desde Austria, somos Eric y Rosana, estamos en ruta con un tráiler, estamos poniendo las calles a 6 grados bajo cero y a toda la comunidad de ponedores nos desea un feliz martes. Rosana, mil gracias por estar con nosotros, un abrazo, Eric, y que tengáis buena ruta. Gustavo Martínez nos dice: buenas noches, Pulpo. No trabajo hasta las 7, pero me despierto para escucharos. Seguir así. Somos la comunidad de los currantes, de la gente que está trabajando, de la gente que está estudiando, de la gente que pasa por un mal momento, y entre todos nos apoyamos para construir este país que se llama España. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio. Es el 950-6006. Teléfono que tienes que marcar para contarme en directo en qué andas liado ahora, cómo estás poniendo las calles. Y es la forma más directa de llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, mira, que me encanta escucharte cada día. Soy jubilado y normalmente estoy despierto a estas horas y me encanta escucharte por lo agradable y lo bajo que sois todos.
Bueno, tú también tienes responsabilidad. Nosotros aquí hacemos un programa de radio, pero nos encanta conocer a la audiencia y a la gente que tenemos al otro lado. Juan, ¿tú a qué te dedicas o dedicabas?
Me dedicaba a ser conductor.
Sí.
Chofer de camiones, taxis, camionetas, de todo, era conductor, toda la vida he sido conductor, desde los 17 años.
Uh-huh. Y ahora, Juan,
77 años,
fíjate. Y ahora cuando saludo constantemente a la gente que está en la carretera, ¿te entra el gusanillo de volver a coger un camión o un coche?
Un poquito. Bueno, todavía conduzco el coche, pero camiones ya no. Ya me, con 77 años me jubilé y ahora me encanta estar.
Uh-huh. Y claro, me imagino cuando cuento lo que acabo de contar, por ejemplo, de Rosana y de Eric, que están en Austria con un camión a 6 grados bajo cero, todo eso ya te lo has tenido que conocer tú.
Sí, por toda España conduciendo camiones y todo, y con nieve y tormentas y de todo. Es una vida un poquito dura también, sí.
¿Cuántos kilómetros te hacías a la semana aproximadamente?
No lo sé, pero muchos.
Claro. ¿Y las condiciones de conducir hace años no son las mismas que ahora?
No, que va. Las carreteras eran mucho más diferentes, eran más duro. Pero bueno, ahora también es duro, y ahora más caravanas y más cosas, porque antes no teníamos tantas caravanas y tantos problemas. Uh-huh. Pero sí era duro.
Juan, ¿y qué es lo que hacías tú en la carretera? ¿Qué transportabas? ¿Qué llevabas de un lado a otro?
Normalmente conducía, llevaba goma espuma.
¿Goma espuma?
Para las fábricas y para los tapiceros y todo eso, sí. Era una fábrica de aquí de Barcelona y conducía y llevaba goma espuma para los colchones y tapices.
Uh-huh. ¿Y tenías alguna ruta que cuando...
No. Clientes.
¿Y había algún destino, algún trayecto que no te gustaba?
Me gustaba todo, porque me gusta la profesión de chofer. Pero iba mucho para la parte de Lérida, toda la parte de Cervera y todo esto de aquí de Cataluña.
Uh-huh. Qué bueno. ¿Y has conducido camiones y algún tipo de vehículo más? ¿Coches, por ejemplo?
Taxis, coches de lujo, de turismo.
¿Ah, sí?
Sí, ahora no tengo ni coche ya.
Me imagino. Oye, Juan, ¿cómo era un coche de lujo hace 50 años?
Bueno, era bastante diferente. Eran los coches aquellos cuadrados. Eran coches que costaba un poco de conducir, duros, pero muy bonito.
Uh-huh. ¿Recuerdas el nombre de alguno?
Bueno, no, ahora en este momento no.
Eran los de que para torcer el volante casi se necesitaban tres personas, ¿no?
Sí, necesitaban dureza.
Jolín, Juan.
Y el freno duro también.
Qué bien. Juan, tú ya como jubilado, como una persona de 77 años, ¿tú notas que os admiramos un montón a la gente mayor en este programa?
Gracias. Nosotros también te admiramos porque tienes una voluntad. Todo el equipo soy muy majos y soy muy agradables. Y eso a los mayores nos gusta.
Bueno, Juan, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, con el título de ponedor y con la bandera de España.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Vale, Juan.
Encantado de saludarte.
Igualmente, y muchas gracias por lo que has hecho por España. Un abrazo muy fuerte.
Vale, gracias.
Hasta luego, Juan. Gracias. Las 4:43, hora menos en Canarias. Estamos en directo en COPE, poniendo las calles. Ahora un poquito de rock español.
No estés más deprimida, yo tengo la solución. Unas copas y unos amigos y un poquito de rock and roll. Mueve tus caderas cuando todo vaya mal. Mueve tus caderas cuando todo vaya mal. ¿Crees que ya no te quiera? Porque no me quiero casar. Pero no sabes que los domingos me sintieron para bailar. Mueve tus caderas cuando todo vaya mal. Mueve tus caderas. Adelante y atrás, adelante y atrás. ¡Au!
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Acompañando a la gente que pone las calles, que lleva ya unas cuantas horas madrugando y trabajando para levantar España, acompañando a la gente que está en la cama, somos el primer despertador de la radio. Ahora con la música viajamos en el tiempo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Toca un poquito de Remember, toca recordar esas canciones que lo fueron, lo intentaron y luego lo volvieron a hacer.
Claro que sí, y además que se está poniendo cada vez más de moda, ¿eh? O sea, no es raro acudir a una fiesta y sobre todo en las que te mueves tú, Pulpo, especialmente, en las que este tipo de canciones sí. Pues están sí. Empezando o están volviendo a tener mucha presencia y por eso a nosotros nos gusta poner estas canciones porque lo decimos siempre a los ponedores,
también
pues, traen muy buenos recuerdos.
También, esta sección hoy se la vamos a dedicar a Peter Parla, que siempre es claro una gozada leer las cosas y los comentarios de las canciones que vamos poniendo, por muy raras que sean.
Es un militante de esta sección, ¿eh?
Absolutamente, o sea, absolutamente. Que... Empiezas tú, Juan Andrés.
Fenomenal, pues nos vamos a ir, Pulpo, al año 1986. Ya sabes que casi siempre me gusta empezar con canciones golosas, ¿vale? O sea que nos vamos hasta Escocia, un grupo que se llama The Blue Nile, que sacaron un tema muy bonito, muy goloso, que se llama Tinseltown in the Rain.
Aquí está. I know now. Me encanta.
Pulpo, lo hemos hablado ya unas cuantas veces. ¿Qué narices tiene Escocia para que salgan bandas así, no? Porque tus queridos Deacon Blue también son de allí.
Sí, los Texas.
Los Simple Minds también. Mind, sí. Y bueno, son canciones que no son tampoco muy aceleradas, pero que tenían su hueco en la noche de los años 80, ¿no? Y eran canciones, pues bueno, para estar bailar un poquito más pegados, pero bailar al fin y al cabo.
Mira, Juan Andrés, esta canción puede hacer que yo no la haya escuchado desde hace...
unos cuantos añitos, ¿no?
Pues por lo menos 20 años.
Caray.
Y me acabas de llevar a la calle Fernández de los Ríos.
¡Uy, qué fuerte, ¿no?
Al 59.
¡Qué maravilla!
A la discoteca provisional, uh-huh. Que era una canción que se utilizaba para cambiar el... pues ya un poco
el registro, ¿no?
Sí, ir desalojando poco a poco a la gente. Y cuando sonaba esta canción ocurrían cosas maravillosas,
¿eh? Pues fíjate, para eso hacemos esta sección, Pulpo, para traer buenos recuerdos.
Uh-huh. Súbela un poquito, Juan Andrés.
Venga, va.
Súbela. Es lo que tiene la música, claro, cada uno con sus canciones, sí. Le sitúa en un momento de la vida y mola,
sí.
Porque de repente te quitas 25 años de encima.
Unos cuantos,
es
sí.
una pasada. Pues ahora te voy a poner yo otra.
A ver,
ahora te voy a poner yo otra de un grupo noruego que
bueno,
mola mucho.
Qué buena es esta canción, Pulpo.
Esta es la original, luego hubo una versión en el 2005, pero no, esta es la original.
Fra Lipo Lipi.
Efectivamente.
Calipo.
Sí, Fra Lipo Lipi. Y qué canción, ¿eh? Realmente la traducción sería, esto no debería ser así.
Pues...
pero lo es.
Lo es.
Pero lo es. Mira cómo mola esta canción, que también seguro que hace un montón de tiempo que no la escuchas. Uh-huh. Y yo creo que no haya una radio en España que la ponga.
Pues la ponemos nosotros.
Ahí está. Del 86, que ni siquiera se publicó como single. Esto fue la cara B de un disco que uh-huh. Bueno, se puso de relleno,
sí.
Y triunfó la cara B y no triunfó la cara A.
Qué cosas tenían los años 80, que una cara B tuviera repercusión en las salas de baile. Y todavía es más raro que un grupo de Noruega, fíjate que la New Wave, ya sabes, que nace más en Reino Unido,
sí,
¿no? Que se expande de Reino Unido a toda Europa, ¿no? Y que de repente un grupo de Noruega decidiera sacar, pues eso, una canción que encima es cara B y encima lo peta.
Sesión Remember, en Poniendo las Calles. Son las canciones de Juan Andrés Rubert y las mías, pero te lo decimos mil veces, también caben las tuyas y queremos que nos digas cuáles son esas canciones que forman parte de tu memoria Remember.
Claro.
Así que
sí.
@ Poniendo Calles en Twitter, Poniendo las Calles en Facebook, por si nos quieres pedir la que es una canción imprescindible para ti.
Pues hemos coincidido, Pulpo, en las dos canciones que hemos puesto en el año 1986. Ahora nos vamos un año después, año 87,
a ver.
Con New Order, que el registro es muy parecido a esta que estamos escuchando ahora, se llama True Faith. I don't care if I'm here tomorrow. Again and again, I've taken too much of the Pues qué decir de New Order, Pulpo.
La época de gabardina, de mucha hombrera.
Tal cual.
De
tal
movimientos cual. Así de hombros.
Y mucho humo
lados,
que tapaba
mucho
todo.
Humito.
¿No? Sí, sí, sí. Año 87, Pulpo, New Order, pues bueno, que son uno de los pioneros de la música electrónica en los años 80, que bueno, ahí está su legado, ¿no? No pararon de sacar temazo tras temazo, es que a estas horas me trastabillo un poco, Pulpo, es que me haces venir unas horas tan complicadas.
Hombre,
que...
Pues las horas que tiene el programa, macho.
Que ya no tengo este horario. Pero bueno, ahí está New Order y por eso quería poner esta canción que a mí me parece un temazo, True Faith.
Fíjate, estamos en el 87, yo te voy a decir que vayamos para atrás, que rebobinemos, atrás. Vale. Hay que rebobinar un poquito. Y lo vamos a hacer yéndonos al 79. Y en el 79 te voy a poner el que fue el primer single de un grupo que es súper conocido, sobre todo por uno de sus temas, por Enola Gay.
Hombre,
pero
claro.
Maniobras Orquestales en la Oscuridad, todo comenzó con ese single que inicialmente no tuvo ninguna repercusión, ningún éxito, pero que poco a poco
ya se fue cogiendo.
Este Electricity funcionó y muy bien.
Pues a ver qué tal.
Todo un clásico.
Muchas veces el impacto que pudo tener una canción así hace 40 años.
Sí, porque la gente miraría para todos los sitios diciendo, ¿y este sonido?
¿Esto qué es? ¿Esto de dónde ha salido? ¿No?
Porque... De hecho, hasta en la propia empresa, la propia discográfica que sacó el disco, no entendía nada. O sea, el propietario del sello discográfico les decía a este grupo, ¿pero esto de qué vais? O sea, esto tenéis que hacer otra versión y que haya músicos
claro,
tocando.
Que suene una batería, una guitarra.
Claro, pues al final ellos dijeron, no, si tú quieres lanzar un proyecto musical con nosotros, tiene que ser así, con temas de sintetizadores, con el sonido eléctrico.
Fue revolucionario.
Y menos mal, ¿eh?
Porque marcó el sonido de lo que iba a venir después, justo en la década de los 80, con lo cual, todo mi respeto a esta gente.
Maniobras Orquestales en la Oscuridad, Electricity. Estamos ahora mismo en el 79, que no está nada mal.
Pues fíjate, Pulpo, yo me voy a ir hasta el año 1987. Antes, fuera de los micrófonos, te he dicho que te he traído una sorpresa.
Sí.
También una sorpresa para todos los oyentes. Esto es de una cinta original de una sesión que tuvo lugar en la discoteca Spook Factory de Valencia.
Bueno.
Que estaba pinchando el gran Fran Lenaers, uno de los DJs pioneros que se atrevió, fíjate Pulpo, cómo han cambiado las cosas, a mezclar canciones. Y esta es una sesión suya del año 87 y tú, Pulpo, que también pinchas, quiero que aprecies y todos los oyentes también, cómo hacía esas mezclas tan maravillosas Fran Lenaers. A ver... Año 87, ¿eh?
Vale.
Mira, ¿eh?
Realmente aquí lo que está haciendo es llevar a cabo lo que es el significado de disc jockey, el que se monta en el disco, el que está encima del disco, el que cabalga sobre el disco.
Qué bueno.
Y es verdad que aquí están montando una canción sobre otra en base a dos elementos circulares, que son los vinilos.
Qué bueno. Pues ahí estaba con sus dos techniques, ¿no? que han sido la base de muchísimos disc jockeys a la hora de pinchar. Y este tío era un fenómeno, yo lo reivindico mucho porque era capaz de mezclar dos canciones, cada una con su vinilo correspondiente y también un tercer canal a través de una cinta de cassette. Y eso me parece una maravilla hacer eso.
Es una maravilla.
Porque ahora es muy fácil, ¿no? Pulpo, a golpe de botoncito y efectos, pues se puede hacer cualquier cosa. Pero en aquella época, hacer esas mezclas tan curiosas, pues Fran Lenaers se atrevía a mezclar la música incipiente electrónica con canciones de guitarras, de grupos que tocaban la guitarra, la batería, instrumentos típicos y clásicos del pop y el rock, ¿no?
Los platos de Technics, que los has nombrado ahora, son los que, sustituyeron a los Lenco. Los Lenco eran además muy mecánicos. lencos, porque sí. Tú tenías que levantar, subir. Yo no he pinchado con los lencos, pero los he visto.
Los has visto, ¿no?
Tenías que levantar y subir una palanca para que vaya a 45, a 78, y luego había más revoluciones, que no recuerdo la metría que llevaban en aquel momento.
¿Qué habilidad tendrían para hacer ese tipo de cosas?
Impresionante, impresionante. Bueno. Y por eso se llaman así, DJs, porque se suben encima de las canciones. Siempre te digo, Juan Andrés, que tenemos que meter canciones españolas en esta sección.
Claro
porque
que sí, claro que
en
sí.
Aquel momento, en el momento Remember, las canciones funcionaban también muy bien. Uh-huh. Y yo creo que Gabinete Caligari también tuvo su importancia en aquel
momento.
Madre mía,
ya te digo.
Pues mira, vamos a escucharle a ver si... A ver, aquí lo tienes.
Qué bonita,
una
qué
canción,
buena.
Una canción que era todo un homenaje al gran Ulises Montero.
Sí, señor, toca la Uli.
Ajá. Pues con ella nos vamos, Juan Andrés.
Qué maravilla de canción, Pulpo, y qué placer siempre venir aquí a Poniendo las Calles.
Es tu casa. Un abrazo, hermano.
Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 4:57, hora menos en las Islas Canarias. Siempre recordando a los Gabinete que nos gustan y mucho además.
Oye, vamos con mensajes porque nos ha contado, por ejemplo, Peter Parla, que él lo que le gustaría es una pegatina que nos ha diseñado. ¿Vale?
¿Ha diseñado
directamente? Dice algo mejor hecha, sin curvas. Pero se me acaba de ocurrir. Y entonces... Ha hecho como una especie de esfera.
Sí.
La parte de arriba es la bandera de España. La parte de abajo es Soy Ponedor con el logo de COPE en azul. Y en el centro un búho que donde le sale el de dormir.
Muy
de
bien.
Cuando estás durmiendo.
Me parece muy bien.
Pero no ha sido el único que se le ha ocurrido, porque tenemos, por ejemplo, a Antonio Flores, que también dice, aquí tenéis la pegatina. Y es que ha hecho un diseño, pero este es un diseño no a mano alzada, sino un diseño gráfico.
¿Ah, sí?
Yo soy Ponedor, COPE, Poniendo las Calles. Y tú, y también la C de COPE, con la bandera de España y un búho en el centro. Tengo que decir que me encanta.
Oye, pues esto lo vamos a pasar al Departamento de Diseños Artísticos y Monumentales, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, a ver qué pueden parir y que luego sea la pegatina del programa.
Muy bonitas. Por cierto, quiero que saludes a una persona, a Alex Taurus, que dice que no le saludamos.
Alex, claro que te saludamos. A lo mejor te hemos saludado en alguna ocasión y tú no lo has oído, o al contrario, o no hemos visto el mensaje y no te hemos saludado. Pero en cualquier circunstancia, Alex Taurus, un abrazo bien fuerte y gracias por escucharnos.
Y mira, José Serrano, ¿desde dónde nos escucha? Le decimos siempre, somos ponedores por el mundo porque hay mucha gente fuera de España escuchándonos. Pues efectivamente,
¿dónde está?
Nunca nos habían escrito diciendo que estaban en Noruega. Y ahí tenemos a José Serrano en Kristiansand.
¡Qué barbaridad!
Y dice aquí un ponedor y ya de paso os deseo feliz Navidad. También tenemos a Dori Torre, que dice que quiere mandar toda su fuerza a una amiga que está ingresada y que se encuentra muy malita y que le quiere mandar un besito desde aquí.
Un abrazo. Cada vez recibimos más cartas. Me gusta mucho que recibimos cartas a bolígrafo y con sobre y con un sello, como toda la vida. Y es gente que duerme mal, gente que es insomne y que nos escucha. Un abrazo bien fuerte a esa comunidad de oyentes que nos escuchan porque están en la cama dando vueltas. También sois ponedores vosotros. Bueno, recuerda que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hacemos un programa en directo de 4 a 6 de la mañana. A menos cuarto yo le voy a dar la del Pulpo a Carlos Herrera. Pero dentro de un rato voy a hablar con Francisco, el cantante Francisco, que va a estar poniendo las calles con nosotros. Y hoy tenemos las noticias más destacadas del mundo del motor con Alfonso García, nuestro motorman. Enseguida actualizamos la información con Dani Trigo. Somos en Facebook 31.837 los ponedores que formáis parte de esa comunidad. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida.